Para los que no me conocen, los que me conocen, pues saben que yo soy músico. Y yo tengo un amigo en México, muy buen bajista, pero decía lo decía en forma de chiste, y decía, pues fui músico por no estudiar. En realidad, en mi caso, la historia va más o menos así, porque mi papá se había ido de casa a los 7 años, la verdad, mi vida intrafamiliar era todo un caos. Mi hermano ya estaba en drogadicción, y una hermana menor que yo, deficiente mental, yo la cuidaba día y noche, de manera que no tenía oportunidad para salir en mi niñez ni en mi adolescencia a jugar con mis amigos a la calle, ¿no? Entonces, cuando llegó el quinto año de primaria, el sexto yo reprobé. Todos mis hijos, no, yo tenía hijos. Todos mis amigos se graduaron y yo me quedé en elementary un año más, ¿no? Entonces, mi mamá me llevó a estudiar a la escuela donde ella daba clases, y pues, pasé el sexto año de panzazo, ¿no? Y no tenía ningún interés. Me puso en el high school. Fui medio año y se llamaba el colegio de bachilleres. Y yo lo bauticé el colegio de basiquieres. No quería y no iba. Nunca fui. De verdad, sí fui a 3 clases, bro. Fui a dar 2 conciertos de rock y 3 clases. Eso está todo lo que fui, de verdad, sinceramente. Y mi mamita vio estos aliados que son las circunstancias y el interés. ¿Cuáles son las circunstancias? Pues un chavo que no tiene ninguna motivación por estudiar. En mi caso, derrota, frustración. Pero el interés es de que yo tenía muchas ganas de aprender música. Mi mamá, un año atrás, me había comprado una guitarra, le llamamos en México de palo, ¿no? De madera. Y yo un día me armé de valor. Mi mamá, imagínate, maestra de literatura, decirle que no voy a estudiar. Es una tragedia griega, ya nada más le faltaba eso, la abandonó al esposo, el otro un hijo marihuano, la otra deficiente mental, y este que más o menos no quiere estudiar, ¿no? Ya nada más le faltaba que le llevaran al Charlie, ¿no? Pobrecita. No, la verdad, muy mal rollo. Y entonces le salí con esa a mi mamá. ¿Y qué crees que hizo mi mamá? Usó de sus mejores aliados y me dijo, bueno, entonces, ¿quieres estudiar música? Sí, mamita. Pues me llevó al Conservatorio Nacional de Música, me inscribí en el Conservatorio Nacional de Música y hice mi examen. Para entonces te digo que yo tocaba ya la guitarra, tocaba rock, era el rock, era la época así del 30, ¿no? Estaban chavillos ellos. Bueno, todos estaban chavillos. Y curiosamente el Tri son de satélite de donde soy yo, pero bueno, es otra historia. Los Duk-Duks y todo eso. Hice mi examen de audición. Y no salían las listas, no salían las listas, y me dice mi mamá, ¿qué pasó? Le digo, pues no sé qué pasó, mamá, pero yo creo que lo hice muy bien el examen. Entonces, no me llevó de la mano mi mamá hasta el Conservatorio Nacional de Música. Se plantó en la oficina del profesor Montiel, y no tenía cita. Y por ser molesta, a ver, pasen esa señora que no deja de molestar, y no deja de estar acá, literal, así como la Biblia. Y pasamos a la oficina. Mi mamá, como profesora, profesor Montiel, disculpe que lo moleste, pero mi hijo tiene muchas aptitudes musicales, hizo el examen de admisión y no aparece acá. Se siente en el piano el profesor Montiel. Me dice, y me hizo un examen y tocaba acordes en la parte baja del teclado y luego tocaba acordes en la parte alta del teclado. Y él me decía, ¿este acorde es el mismo o es diferente? Pues yo para entonces tenía cierta, ya había desarrollado en 3 años bastante en la guitarra. Yo sabía que lo que estaba haciendo es una inversión. En lugar de do, mi, sol, estaba haciendo sol, mi, do, pero en las mismas notas, solamente puestas en otro lugar. Sonaba más agudo, pero eran las mismas. Clase de música, ese sí no se lo va a cobrar. Y entonces, le dije dos, es una inversión, esta es otra. Me dijo, ¡inscríbanle al chamaco! El resto es historia. Bendito sea Dios, descubrí que tenía una carrera brillante como músico. Y curiosamente, Dios usó esa carrera de músico para escalar muchísimo, ¿no? En festivales de la música en México y en Latinoamérica, como el Festival OTI, grabé con un chorro de artistas, los más conocidos pues del siglo pasado. Pero mi mamá usó las mejores herramientas, que son las circunstancias aparentemente malas y el interés que yo tenía por estudiar. Digo, si lo pongo a estudiar física, mira, lo trueno aquí. Si no, lo encuentro con el lado de la lámpara, en el closet, en algún lugar, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, esos son los mejores aliados. Ahora, cuando el niño es pequeño, te ruega, mamá, tráeme por favor a la iglesia, llévame a seguir, ¿correcto? Y pero mamá y papá, pues, tenemos otros intereses, ¿correcto? Pero de repente este niño crece, y aquí en Anaheim, que diga en Anaheim o en Santa Ana, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. No sé si estoy diciendo algo equivocado. Y luego el chavo empieza a consumir, como casi todos los jóvenes que conozco. No quiero ser dramático, pero esa es la verdad, esa ha sido mi experiencia. Y dice, ¿sabes qué? Ya te voy a llevar. ¿Tú crees que el chavo va a querer ir contigo? Te dice, mamá, yo quería ir cuando tenía, no sé, 12 años, 13 años, pero ahorita, déjame estar con mis chavos, con mis amigos, no me hables más de Dios. Tus mejores aliados para que tus hijos aprendan son las circunstancias y su interés. ¿No? O como decías, ¿sabes? Pero como la niña, mi papá sí, a los 16 años quiere tener la plática que ha evitado por 3 o 4 años. Mi hijita, tenemos que platicar, la lleva a un café, mira, quiero hablarte de sexualidad. La otra niña súper super a gusto, súper cómoda, claro papá, ¿qué quieres saber? O sea, súper cómoda, súper relajada, ¿no? O sea, ya su interés, eso fue cuando tenía 8 años, con la niña. Tus mejores aliados son las circunstancias y el interés. ¿Y eso es para el 3?
Sí.
Los tengo más cerca. Ay, Dios mío, si los platicaron todas las historias. Es que me acordé del ingeniero de grabación que un día entró por la puerta de atrás en Cuernavaca, teníamos una idea. El clima perfecto, ¿cuál es el clima perfecto? Pues dicen en España, 0 grados, ¿se acuerdan? Que ni frío ni calor, ok. No es tampoco los 70 grados. ¿Cuál es el clima perfecto para que alguien aprenda? ¿Saben qué? Jesús aquí con estos discípulos le dice a Pedro, oye, ¿puedo usar tu barca? Señor, ¿cómo le pides esa barca que fue hecha de la madera con la que hiciste no solamente ese árbol, sino todos los árboles que han existido? Porque, Señor, tú eres el creador de todo lo que existe y sin ti nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo le pides por favor su barca? Es tu barca. Salmo 24 habla de que la tierra y su plenitud, todo le pertenece a Dios, porque Él la creó y Él la firmó y Él la fundó. Pero para que ellos pudieran avanzar en su vida espiritual, el Señor tuvo un clima de respeto. Nunca los menció, nunca los costó. Decía en mi pueblo que las letras con sangre entran. Mi mamita, cuando yo era joven, muy joven, ¿sabes cómo me castigaba? Ándale, una hora de escalas en el piano. Pregúntame si aprendí piano. Así, veo un piano y te pasé y dije, no tapen eso. En serio, dije, tápenmelo, qué horror. ¿Qué es eso? Es en serio, está tapado. El respeto. Gaby, mi esposa, que tiene unas historias increíbles y que no va a pasar aquí a contarla, bueno, pues porque está en una clase. Platica de su hermanito, se los ha platicado, de Miguel, que no aprende las matemáticas, y mi suegra con 10 hijos, imagínate, el séptimo que no le entren las matemáticas, digo, qué tragedia, y aparte los frijoles, todo lo que tenía que hacer. Y estaba desesperada, ay, pero mi hijo, no, mira, no seas bruto, ¿cuánto es 4 más 4? Y el otro, 3. Llega súper ecuánime, que mi suegro, el general, ay, Chayo, mira que es que veía volar los sombreros. Chayo, no, tranquila, mira, tú vete a hacer los frijoles, termina de hacer la comida, tranquilo, ¿eh? 2 más 2. Imagina que tienes, porque el general es general, imagínate que tienes 2 balas. Sí, correcto. Y 2 pistolas más. Sí. Y el otro, 2 más 2, 3, 2 más 2, 3. El otro, mi suegro perdió. Peor, la muchacho menso tal, pero este sí lo empezó a coscorronear, ¿no? Y salió más caro el caldo que las albóndigas, salió peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Pero para que los apuntes. Y la verdad, me impresiona mucho cómo Jesús respetaba a sus alumnos. Yo me he sentido muy intimidado por la sapiencia y la erudición de muchos pastores. que olvidamos que lo más importante en el proceso de aprendizaje no es mostrar cuánto sabe uno, sino lo más importante es que la gente retenga, en este caso los niños, te asegures de que ellos retengan, y eso con respeto. ¿Sabes qué me pasaba por la cabeza? Tenía una conversación con mi hija Pamela de este tema, y le estaba platicando un poquito de todo lo que les estoy platicando esta mañana, y me dijo, papá, dije, ¿qué? Porque aparte me dan muy buenas perspectivas y consejos. Me dice, se me hace increíble, escucha esto. Eso fue cierto. Se me hace increíble que un día los hijos, cuando tenían una duda, en lugar de buscarlo en Google, le preguntaban a sus papás. ¿Cierto o falso? Y se te sigue siendo raro, ¿verdad que sí? O sea, a nosotros los papás dicen, pero es que, ¿pero por qué vas a Google? Tienes a tu mamá, tienes a tu papá, que tanto te aman, ¿no? Y en los cuales puedes tú confiar. En Google no puedes confiar. Sí, es la carretera más increíble de información, pero quién sabe cuál es la procedencia. Los muchachos olvidan que de repente, no de repente, los papás casi siempre cometemos errores, pero nadie los va a amar, es su papá. Pero por otra parte, los papás necesitaríamos recordar que cuando uno no sabe, simplemente hay que tener la humildad de decir no sé. Y respetar su... Mamita, como es profesora, nunca me dijo no sé. Me echaba unos rollos. Ya decía, no, ya. Y le va a preguntar a mi mamá, me va a salir con los mismos rollos. En serio. Pero bueno, pues a las profesoras les es complicado decir no sé, ¿no? Ya en la noche iba a investigar y al día siguiente me cambiaba la versión. Bien. Respeto. Déjenme avanzar un poco acá. En el punto 4, la práctica hace al maestro. En el verso 4, Jesús, después de darles la clase, le dice, bueno, ok, boguen mar adentro y echen sus redes. Porque el aprendizaje finalmente, si no se practica, pues se olvida. Y esto es que Jesús los retó. Si tú te fijas acá, en ya no hay plataforma, pero en el centro del semicírculo estamos tratando de desarrollar a nuestros jóvenes de una o de otra manera, en la enseñanza, en la música y demás. Unos están más desarrollados que otros, pero para ellos, créeme que es un reto increíble participar en la reunión. Dicen que es uno de los estreses más grandes hablar en frente de la gente, pero los retamos. Hoy vivimos en una época donde ya ni le preguntas a la chica que se va a casar con el chico si sabe cocinar, porque la respuesta es obvia.
No,
claro. Ahora mi pregunta es, ¿por qué las chicas que se casan ahora? ¿Sabes lo que me dijo mi esposa? A mí se me hace que, porque mi esposa cocina impresionante, ¿verdad? Más te falta. Mi esposa cocina impresionante, pero recuerden que mi esposa es la décima. Su hermana mayor tiene 76 años, mi mamá tiene 84. Entonces son como medio contemporáneas, ish, su hermana mayor y mi mamá. Entonces dice mi esposa, yo me salté una generación. Dice, capaz de que si he sido hija de tu mamá, no cocino. Digo, llame, no. ¿Qué quieres decir? Ahí está, ya te vi. ¿Verdad que eso me dijiste? ¿Por qué me dijiste esa cosa, mi hija? Tenemos que... Uy, me la puse. Pero es cierto, ya, ¿verdad que ya no lo preguntamos, bro? Dijo, ¿por qué te volteé a mí? Estamos hablando justo de eso de semana pasada. Pero ya no lo preguntamos, porque las chicas no saben cocinar. Y bueno, dices, me vas a decir, pastor, pero tú no sabes cambiar una llanta. Sí, pero yo no tuve papá. Pero mis hijos saben tocar la guitarra. Pero es increíble cómo en la Biblia, según el oficio del padre, en verdad, si eran orfebres, los hijos eran orfebres, ¿no? Si eran sacerdotes, lo mismo. Es una práctica importante transmitir nuestro oficio, independientemente de que estudien y se preparen y sean los mejores discípulos de Jesucristo, que contribuyan a esta nación donde el Espíritu Santo nos ha traído, ¿correcto? Pero es importante entrenarlos en nuestro oficio. Bien, punto número 5, voy a 7, voy con los tres últimos. ¿Tienen todavía gasolina? Ahí va. Gánate el derecho de ser escuchado. Pedro le dice, Señor, toda la noche estuve pescando pero en tu nombre echaré la red. Lo escuchó. Pedro pensaba que no iba a haber un solo pez, ¿está de acuerdo? Le dijo, maestro, y esa palabra en el Lucas 5 no es la palabra rabí, que significa el que enseña o da una ponencia en el público o en privado. No, significa, era la palabra epistetes, que significa capitán o supervisor. En otras palabras, ante los ojos de Pedro, Jesús era un capitán. Era alguien que tú tenías que ponerle atención. Yo veo que mis hijos, cuando hablamos de tocar un instrumento, me ponen atención. Cuando hablamos de otras cosas, ay, ¿qué va a saber mi papá? Pero saben que por haber estudiado tantos años de música, pues fui capitán. Ya no, ahora soy soldado raso. Pero pues, es el tema que domino. Pero en el caso de Jesús, se ganó el derecho de ser escuchado. ¿Cómo el papá puede conservar el derecho de ser escuchado? Ahí te va. Es muy sencillo, te lo sabes. Ser congruente. No decir no mientas y tú mientes. ¿No? En mis tiempos había una cosa que se marcaba así, que se llamaba teléfono. Entonces, aquí iba en mis tiempos esto de que cuando llaman por teléfono a la casa, los papás solíamos decir, di que no estoy. Y le decimos a los hijos, no mientas. Entonces, es interesante que cualquier cosa que nosotros enseñemos a nuestros hijos, primero estemos dispuestos a modelar, porque nuestros hechos impiden que nuestros hijos escuchen nuestras palabras. Jesús se ganó el derecho de ser escuchado con su congruencia. Jesús lleno de gracia, Jesús lleno de verdad. Seamos congruentes y ganémonos el derecho de ser escuchados por nuestros hijos. Déjame poner un ejemplo rápido. Yo he tenido muchas pláticas en los últimos años y recientemente con mis hijos y con mis hijas acerca del tema del noviazgo. Y vamos a hablar de esto, por favor no se lo pueden perder, las dos primeras semanas de febrero en nuestra serie de casos de familia. No los veo emocionados. Ya lo saben todo. Ya lo sé. Pero el hecho de que Dios me haya dado gracia para amar a mi esposa y respetarla con pureza antes de casarme. El hecho de que Dios me haya dado gracia para tener 30 años de un matrimonio de fidelidad, de amor y de servicio a Dios, me da. Yo siento que cuando hablamos del tema del noviazgo, ellos me escuchan. Porque ellas dicen, ok, yo, a mí me encantaría tener a alguien a mi lado que me respete antes y después de casarnos, que me lleve, que me acompañe al destino que Dios tiene para mí, que me respete y me ame, ¿no? Como tú amas a mi mamá. Me han dicho, ¿sí o no? Dice que sí. Es un tema sensible, bro. Pero si tú hablo como si hablo como barrio, ¿me dan permiso un momento? Ah, ok, gracias, ya me dieron permiso. Pero si el papá trata como sirvienta a la mamá y después le dice a la hija, hija, tienes que buscar un muchachito que te respete, ¿se está ganando el derecho de ser escuchado? Y eso es el pan de cada día en nuestras familias. Entonces, necesitamos hacer ajustes. Y aprovechando que este es el primer domingo que nos reunimos del año, tomen nota y ganémonos el derecho de ser escuchados como siendo congruentes. ¿Y cómo vamos a ser congruentes? En mí no está hacerlo. Les digo que hoy me caí de la cama a las 4 de la mañana y pasé una hora y media leyendo mi Biblia, orando. Y dice mi hermano, pidiéndole a Dios que dome a la bestia que llevo dentro de mí. Llevando mi mente cautiva a la obediencia a Cristo, mis miembros cautivos a la obediencia de Cristo, ¿no? Y necesitamos hacer algo para ser congruentes y ganarnos el derecho de ser escuchados. Dos más. Uno, el penúltimo es que Jesús preparó líderes, no seguidores. Y lo vimos en esta historia, cuando empiezan las barcas a hundirse, no van con Jesús, Jesús, se está hundiendo la barca, ¿me ayuda? Sino, ¡hey, muchachos, acerquen para acá el bote, más! Y empiezan a dirigir la acción, no molestan más al Señor, y tú puedes ver que son personas que han sido retadas, que están siendo instruidas, pero que también están dirigiendo a otros. Y es un valor que queremos cultivar en Semilla. Que cada uno de nosotros tomemos responsabilidad de nuestra vida espiritual y así ayudemos a alguien más. Esto es ser un líder. Tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual, esa es nuestra mejor contribución al compañerismo de Semilla. y también tomar responsabilidad de alguien más. Este principio se llama el principio de mentoría. Rápido, les repito lo que hemos dicho una y otra vez acá. ¿Cuál es el principio de mentoría? Bien, pues le dices a tu muchachito, mira, yo lo voy a hacer, solamente obsérvame y vamos a platicar. En segundo lugar, le dices a tu muchachito, tú me vas a ayudar y vamos a platicar. En tercer lugar es, tú lo vas a hacer y yo te voy a ayudar y vamos a platicar. En cuarto lugar es, tú lo vas a hacer, yo solamente te voy a observar y vamos a platicar. Y al final, cuando se repite el ciclo es, tú lo haces, otro te observa y ustedes platican. El principio de mentoría equipa a tus hijos no para ser seguidores, sino para ser líderes. Y un líder creo que comienza con un espíritu generoso, sinceramente preocupado por el bienestar de los otros. Creo que lo más importante en un líder es su motivación, por qué hace las cosas. No qué tan brillantemente las hace, sino por qué hace las cosas. Déjenme ir al último lugar antes de despedirnos. Jesús graduó en este entrenamiento a Pedro, ¿correcto? Le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Le dio su diploma, ¿correcto? Ahora, ¿por qué le dio su diploma si sacó cero? Si fue un loser toda la noche y no sacó un solo pez. Le dio un diploma y le puso su estrellita porque Jesús evaluaba a sus alumnos de una manera diferente. Y esa es la invitación con la que yo quiero terminar ahora. Aprender a evaluar a nuestros hijos de una manera diferente. ¿Cómo se evalúa a un chico y cómo nos evalúa a nosotros, Jesús? ¿Por nuestras habilidades? ¿Por nuestras capacidades? ¿O por nuestro carácter? Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios ve el corazón. Lo que Jesús evaluó fue el corazón. Pero digo, nuestros hijos, algunos están en muy buenos distritos escolares y tienen la presión de ser los mejores estudiantes. Y mientras saquen A, mientras sean excelentes estudiantes, permítanme hablar en términos escolares de mi país, mientras salgan en el cuadro de honor, no importa que no saluden a los adultos, no importa que los ignoren, no importa que no pidan las cosas por favor y que cuando están en una plática se vayan como un perrito, no importa. Lo importante en este país es la capacidad, y la capacidad te va a llevar donde está la oportunidad, y la oportunidad te va a dar, pues, lo que nuestro corazón materialista quiere, el beneficio aquí y ahora. ¿Sabes qué? Si esa es nuestra mentalidad, estamos realmente educando a personas perdedoras. Porque conozco a muchos ingenieros, hoy me vino a la cabeza alguien que quiero mucho, que nunca pudo vencer sus monstruos, pero terminó una brillante carrera de ingeniero industrial. Es un chavo que diseñaba y echaba a volar desde un avión hasta un barquito de papel, con todo el tipo de materiales increíbles. Pero no podía gobernar su espíritu. Necesitamos educar a nuestros hijos y evaluarlos de una manera diferente. Yo tengo toda clase de historias, ustedes saben, tengo 5 hijos, como los tamales de chile, mole, guacamole, de dulce, de rajas, de todos. Y ustedes se pueden imaginar por todas las que he pasado, hijo. No se lo pueden imaginar. ¿Cuál es el terror de un pastor? Bueno, pues, todo y más lo he enfrentado. Yo tengo particularmente un hijo que no está acá, y dicen que no se debe hablar de las personas que no están presentes. Pero ustedes ya saben quién es ese perrito, ¿no? Ese perrito. Y lo amo con todo mi corazón. Esta mañana me llamó. Escuchen esto, me llamó. Y hoy llega, si Dios permite, en la tarde de su viaje a Dominicana, porque se va a quedar en Dominicana. ¿Por qué no? Luego les platico el cine. Y está regresando de su viaje. Y dije, ¿quiere que vaya por él al aeropuerto? ¿Sabes qué me dijo? Papá, sé que hoy comienza en un nuevo lugar. Quiero decirles que aunque no estoy presente, estoy con ustedes. Ánimo. ¿Me dejan decir otro mexicanismo? No, este me ha costado educando a sus discípulos de una manera diferente. Déjame terminar con esto. No les voy a platicar los detalles, y yo sé que algunos de ustedes los conocen, pero en la época más oscura de ese perrito, en la época más oscura de ese perro y de más desesperación para su mamá y para mí. Yo estando en el ministerio en Chicago, viviendo la pesadilla que ningún papá quiere vivir. Ya nos entendimos ahí, ¿no? Fui a la celebración justamente en estos días de Martin Luther King. Y me invitaron como pastor latino en Chicago a ser parte de la celebración. Me invitaron a una mujer afroamericana. Y no me acuerdo de qué habló, pero una cosa habló que me traspasó el corazón. Y Dios me dio esperanza. Y te la comparto así. Y dijo ella, que las imperfecciones de tus hijos no te impidan ver la gloria de Dios en ellos. ¿Tienes hijos imperfectos? Yo también. Porque soy una persona imperfecta. ¿Y eso de quién creen que lo heredaron? De su papá. Pero escucha este texto del sabio Salomón en el capítulo 3 de Eclesiastés. Como ignoramos cómo crece el bebé en el vientre de la mujer encinta, así ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dios está obrando en tus chavos. Dios está obrando en tus hijitos. Te animo a que nosotros como papás colaboremos con Dios educándoles al estilo de Jesús. Hacemos tarde.